Perdidos en el Éter presenta
La Nerdoteca,
club de lectura de cómics.
Buenas noches y bienvenidos al episodio número 2 de La Nerdoteca.
Wow.
¿Cómo estás, Chris?
Bien, súper bien. Adorando este pequeño frío por el que estamos pasando ahora. Así que espero, otoño, que llegues de una vez por todas. Te odio, verano. Este es tu último aviso.
Se supone que ya llegó. ¿Vos ese?
Bien, bien. También disfrutando un poco el fresquito este que está, pero no está. Al menos por acá.
Sí, acá bueno,
fresco. Y también contento con esto de Nerdoteca, que de a poquito vamos. Seguimos con esto y está bueno.
Sí. Acá fresco no estaba. Estaba soleado, pero tampoco estaba imbancable.
Sí. Bueno, bien. Me estoy dando cuenta que tenemos las tres combinaciones posibles que se puede armar con nuestro pelo, ¿viste? Ese tiene pelo pero no barba, Magnus tiene pelo corto y barba, y yo tengo no pelo y barba.
Bueno, es como en la viñeta final de Remeras Rojas, que es obligatorio tener barba, porque Fede y yo tenemos barba, tenemos barba los tres. Bueno, hoy en la Nerdoteca nos fuimos para el lado de DC en la década del 90, porque vamos a leer el número 51 de Green Lantern, volumen 3, que es el debut, el debut en acción como Green Lantern de un Kyle Rayner que el número anterior recibió en las últimas páginas el anillo de parte de Gantet. Le dijo, tomá, rescatate, como claro. Mi papá cuando me dijo, la computadora se prende acá y se fue de viaje por 3 meses.
Fíjate qué hace, tomá, nene. Claro.
Sí, este es un cómic del año 94. Bueno, justo Hal Jordan se acababa de volver loco y matar a todo el corps. Más o menos. Que tiene guión de Ron Mars, dibujo de Daryl Banks, entintado de Romeo Tangal, color de Steven Matson y rotulado de Albert de Guzmán. Y es el comienzo de una etapa que duró muchísimos años, porque hasta entrado de los 2000. Kyle fue el único Green Lantern.
120 y pico números, así que.
Sí, el único Green Lantern del Corps. Aunque no había Corps tampoco, porque todavía estaba Alan Scott Sentinel por unos años.
Sentinel. Igual esto creo que es antes de que Alan Scott pase a llamarse Sentinel, me parece, pero sí. Y había después estaban los Darkseids, hay un par de palopas andando.
Sí, vuelta, bueno, pero... y le aparece, ya estaba Legión, Rebels en realidad en ese momento, Legión era otra cosa. Y Guy Gardner tiene anillo amarillo de
cuatro. Es cierto.
Al menos al principio, después para hacer el...
Sobre esta época también es que Metamorfo le da la famosa paliza.
Eso es en los 80s. Eso es en la Liga de Giffen, cuando Metamorfo lo caga piñas a Guy Gardner.
Yo tengo una remera de un Green Lantern steampunk que por el diseño del escudo digo que es Hal, pero el pelo es negro.
Sí.
Es más Kyle, sí.
Es más Kyle.
Es como el Green Lantern que aparece en la serie animada de Superman de esa época, de un par de años después, que tiene el traje de Hal, pero tiene el pelo negro. Creo que se llama Kyle, no me acuerdo exactamente, pero tipo, es como una mezcla rara.
Que había. ¿Sabes qué? No sé cuál es el que decís.
En la serie de Superman, en Superman le meten la serie animada, ¿no?
Sí.
Estoy pensando en Jon Stewart, pero es por la.
No. En Superman, la serie animada.
Ah, creo que sí.
Me acuerdo. En Superman, la serie animada, hay un episodio que se llama In Brightest Day. Creo que es ese.
Bueno, acá vamos a tener la imagen.
Y es Kyle Rayner, que es un dibujante que trabaja en el Daily Planet, pero tiene el traje de Hal.
Mira. Bueno, copado.
Y igual, interesante, lo hicieron con pelo negro y lo hicieron con... Bueno, Superman también tiene un tono de piel medio morochón en esa en esa serie, medio bronceado. Porque Kyle Eduardo Rayner, el latino, el superhéroe latino.
El escarabajo azul antes del escarabajo azul.
Escarabajo verde. Pero bueno, en esta breve historia, Kyle acaba de ganar su anillo. Y se enfrenta a su primer villano, un perdedor de cuarta.
Un, La primera y última aparición de Ohm como la unidad eléctrica, como dice el
sí, tío. Sí. Así que bueno, y le muestra a su novia Alexandra cómo recibió el anillo y ese, le dice, vos, bueno, ahora soy un superhéroe, me voy a echar a la casa, vamos a vivir juntos de vuelta, dale, animate.
Dale que me vas a servir para construir el mejor, peor tropo narrativo dentro de cuatro números. ¿Qué te pareció? Bueno, este número me gusta como número de inicio, justamente es eso. La primera viñeta de todas ya nos marca un poco acerca de lo que va la historia, porque es el típico frame congelado con mi nombre es Kyle Rayner y no sé qué está estoy haciendo.
Claro, sí, está
claro.
Ustedes se preguntarán, ¿cómo llegaste aquí?
Eso mismo. Entonces, bueno, en los siguientes cuadros vamos a ir viendo un poco acerca de todo esto. Kyle es un boludón a cuerda. Esto sí, ya justo. Está como pactado en general. Pero bueno, se banca los golpes y dentro de todo está bastante bien. Como Linterna Verde en su primer día de servicio. Me gusta mucho el dibujo de este número. Tiene una cosita espectacular que es que su primer entrada en escena sea en un lugar donde venden lencería, me parece muy gracioso. Y el diseño del villano nada más de noventero.
No,
parece no, sí,
el diseño es todo lo que es 90. Igual es lo el más arte 90, es muy noventero, pero no cae en los peores vicios de los 90.
No, pero sobre todo porque el Green Lantern no tiene bolsillos.
Bueno, pero bueno. Era la oportunidad.
Era la oportunidad. Puesto, sí. Sí. Lo que sí tiene bolsillos son los chalecos de su novia una vez
Pero
se levanta a la mañana. Claro, sí, sí, sí.
El fotógrafo, fotógrafo siempre. Pescador y comando un chaleco con bolsillo. Sí,
con bolsillo va como piña.
Además, pensaba que en esa época tenía que tener los rollos por si sacaban muchas fotos.
Es cierto. Claro. Entonces, tenía que tener los rollos para... Bueno, me gusta mucho esta linterna, me gusta también cómo, a pesar de ser sus primeras armas en el combate, se le rompe un montón el traje, bueno, esas cositas, ¿viste? Están un poco graciosas. La variedad de armas que utiliza son un palo más largo, un rayo para adelante y un rayo para adelante más corto.
Sí, como él no sabe usar el anillo, todavía no entra en juego eso de que Kyle es un artista, claro. Entonces... hace mecas y dragones y cosas, donde el milico John Stewart hace chumbos y Hal hace
aviones y box. Sí.
No, aviones hace ahora. Originalmente hacía guantes de box y palo y bate de béisbol. O sea, era claro, muy poco inteligente.
Bueno, eso es cierto. Pero bueno, me gustó mucho, me gustó. Es un número que disfruté bastante. Digo, esta es la infame run donde dentro de tres números van a pasar cositas con su novia. Así sí, que si conocen más cositas. O menos de la historia de los cómics, es tal vez un punto de inflexión, sobre todo en la manera en la que se escriben los cómics. Así que nada, a chusmearlo por ahí y después más adelante. Pero como número unitario, me gusta, cierra por todos lados, tiene un principio, tiene un final, que es un montón decir en los 90, había mucha cocaína de por medio. Así que se lo agradezco a los señores escritores, dibujantes, entintadores, rotulistas. Y sobre todo el rotulista que hizo ese cuadro amarillo para poner All Right, que me hizo acordar a Valle.
¿Qué? Muy fantástico.
Página 10 de nuestro cómic online. Fíjate que no había tiempo para fondos, obviamente, que estaban metiendo a full. De las cuatro viñetas de arriba, solo tres tienen un fondo.
Lo tengo en
contacto. Ah, el All Right está así, amarillo, verdad, tenés razón.
Sí, y hay una... Sí.
¿Tu puntaje bueno, es?
Mi puntaje es un 7. Cierra por todos lados, tiene buen dibujo, fácil de leer, súper lindo. Me gustó, pero no me volví loco.
Ahí vi el All Right. Sí, bueno, está bien. El tema de lo que va a pasar con la novia... a ver... Spoilers, es un cómic de 20 años.
No, 20 no, 30.
30 años otra vez.
Uy, no me pega así.
En tres números un villano la asesina y la meta dentro de una heladera para que Kyle la encuentre cuando se va a clavar un sanguchito. Eso da lugar a un tropo llamado Women in Refrigerators, que es solo el nombre en realidad, porque el matar a las mujeres, el matar a las mujeres para motivar al héroe masculino o violarlas incluso a veces, es algo viejo como la ruda.
Sí, claro, y ese, esto medio que
inicia un movimiento de fans y guionistas feministas, o sea, es como, que indirectamente desemboca en el cómic del mes pasado, porque Gail Simone empieza a escribir una columna en un sitio web sobre cómics en general y sobre el tratamiento de la mujer en el cómic, llamado Women in Refrigerator. La continuidad y la calidad de sus columnas hace que le terminen ofreciendo escribir cómics.
Exactamente.
Genial,
gracias, Gail. Gracias a que al señor Ron Mars le pasó lo que se le ocurrió esta idea nefasta, tenemos hoy en día a Gail Simone haciendo cosas geniales.
Ese, vos que sos el gran amante de
Kyle Reiner. Sí, es el Irlander con el cual conecté yo en los 90, básicamente, porque era el que más leí en su momento. Después, hoy en día ya tengo más leído Hal, diría yo. Pero está, a ver. De nuevo, es un número. Lo que tiene, puedo decir, bueno del número y muy bueno es que es un número súper introductorio. No te hace falta saber nada. Lo entras, entendés lo que pasa, porque entendés lo mismo que el protagonista. Si sos lector de Green Lantern, entendés más. Si no sos lector de Green Lantern, no entendés una chota. No importa, pues entendés lo mismo que el protagonista.
Y no es necesario saber más que él, en este caso.
Y no es necesario más. O sea, si sabes más, bueno, entendés un par de cosas más. Pero si no, no hace falta, porque el protagonista está en bolas. Todos los personajes están en bolas, básicamente. Y es una aventura de un chabón que obtuvo este aparato que le da ciertos poderes, que ni siquiera sabe cómo usar, más que para volar y hacer un par de boludeces.
Locochón.
Claro, o sea, no sabe ni hacer un campo de fuerza el boludo, o sea, a ese nivel. O sea, lo primero que hace es tirársele encima al villano, tipo a las piñas. Es como, está bien que te dibujan como básicamente un atleta olímpico, pero supongo que sos un
dibujante. Está muy trabado, Kyle.
Está muy trabado, Kyle. Es como...
Muy trabado.
Este chabón también es ilustrado, es un chabón, no da como que...
¿Ilustrador de qué? ¿De fitness? Pará, amigo, ¿no? Pero el que dibujaba el pibe que compra el curso Atlas, ¿quién sos, no?
El único dibujante que yo conozco que es así, en razón dos, Doug Mankey, que de hecho hacía Green Lantern, y vos no te imaginas, es un tipo todo musculoso, todo enorme... ¿Y cómo se llama este serbio o croata que hacía Iron Man, que creó el look de Iron Man que se usa en el MCU ahora, que también con el paso de los años decidió ponerse
No, pero además, perdón, estás obviando a Coso.
¿Steranko?
No, Faceta. Faceta.
Faceta también. Pero está bien, hay varios dibujantes. Steranko también. Steranko era escapista de circo y estaba todo musculoso en otro sentido. Este no me sale el nombre, cómo se llama ahora, pero es un pelado que diseñó el look de Iron Man moderno y en los últimos años se metió a hacer fierros, está todo trabado. Pero Kyle podrían haberle hecho un tipo de cuerpo distinto, eso es cierto.
Claro, o sea, porque es que no tiene un tipo, tiene todo el six-pack, el chabón, sí, está bien, pero ¿de dónde? No dicen que el chabón tiene un hobby del gimnasio, no tiene disciplina, te lo están diciendo, es un tipo, apenas llega a fin de mes.
Adi Granov.
Adi Granov, sí está.
Bosnio, croata, serbio, bosnio. O sea, que es fácil para que me manden a asesinar comandos.
Claro.
Habla el mismo idioma.
Estoy buscando porque mi imagen de Frank Frazetta es la de un señor con una chomba, un polito puesto. Y ahora lo estoy viendo acá de joven. Y resulta que Frazetta...
Era el que hacía su propia pose, claro.
Hacía...
A ver, Frazetta dibujaba a Conan en base a él mismo, claramente.
Frazetta se dibujaba a sí mismo.
¡Pará!
Él era Conan.
Hay una foto acá una locura.
Está la foto del casamiento de Mike Grell de cosplay de Warlord, que está bastante bien el señor.
Está bien. Volviendo a ese, como se llama Avilanta, porque después decimos que queremos que nos quede más corto este
espíritu. Pero vamos 15 minutos, vamos bien. A ver, es un cómic súper introductorio, es un personaje que decís, es un pelotudo, Kyle, totalmente. Pero bueno, te da la chance de decir, bueno, vamos a ver qué hace después. Como que se va recatando a poquito, bueno, qué sé yo. La novia claramente la tiene mucho más claro que él. Y vive en de flor de departamento.
Sí.
Pero en los 90 es otra época para la inmobiliaria. Es un número redondito. Es un buen punto de partida para decir, bueno, a ver qué pasa, cómo sigue esto, y aprender con Kyle cómo es esto de ser Green Lantern, porque recordemos que, digamos, los que leemos Green Lantern, leemos Green Lantern, en ese momento Kyle es el único Green Lantern de todo el universo, y Gantet, que en algún lado anda por ahí, es el único guardián del universo. Que eso cuando Kyle le cuenta a la novia, no, porque me apareció un enano azul vestido rojo en un callejón y me dio una leche. Como la novia lo mira con cara, un enano azul de vestido rojo. O vos tuviste. Te fuiste a un street club medio raro. Pero
con enanos azules.
Claro, como así. Pero bueno, encima le dice, ella le dice, Blue Mitchell, red dress. Sí, tal cual. Y sigue la historia. Es como, ok, bueno, ahí cuando dice, debe ser cierto, estaba muy, muy falopeado, no sé, pero bueno, tiene el anillo de Green Lantern. Y además es genial que él no sabe que es Green Lantern. Es tipo, che, no, podría ser el anillo de Green Lantern. ¿Eh?
Sí, eso es medio cualquiera.
Pero, y pasa que, no sé dónde es Kyle, pero no me acuerdo, es de una...
No, pero Green Lantern es miembro de la Liga de la Justicia, de toda la vida, es un héroe muy famoso, no.
Es un giro.
Es como vivir en el universo de Marvel y no saber quién es Captain America o Thor, tío. No.
Capaz que el pibe vive en un tupper, ¿no? Claramente es medio boludo, así que. Y por lo que te cuentan, llega fin de mes de pedo, así que. Y la novia lo quiere. Ya lo arrojó justamente, sí. Porque es un colgado. Y ahora, bueno,
está. Yo tengo a Kyle Rayner interpretado por un Pablo Rago. De los Late Night.
Sí, recontra, ¿eh?
Luego de que Hal Jordan, interpretado por Carlin,
ay Dios, no,
se
Dios,
haya no. vuelto loco.
Y sí, pues, lo peor que funciona, por Dios.
Y Alexandra puede ser, no sé, Gloria Carrá o
Nancy Dupla.
Sí.
Y Gantet es Jorge Ginsburg.
No, Gantet es el enano que salía en No Toca Botón.
Ahí ya es before my time, pero bueno.
Alfredo Halcón es mongol.
Me muero.
Alfredo Halcón te hace cualquier cosa, pero.
Claro, sí.
Pero no sé, no lo lea.
Jorge Porcel es Major Force.
No sé.
Es una cosa. Ginsburg como de Watcher. Va como
sí,
opinión.
Curioso equivocado, pero sí. Bueno, ¿algo más ese del cómic?
Como decíamos, el arte es 90s, pero sin ser extremadamente 90s. Está bien, ponele. Y no mucho más. Notable, bueno, me hizo acá notar mi novia el rotulado, que una tipografía es como medio. Es distinto a lo que se ve en otra época, capaz. Es como, me parece a mí, ¿no? Es como una más.
Es como más. Es todo más como. Más itálica, ¿no?
Exactamente, más itálico, sí. Parece. Bueno, es raro. Pero...
Esto todavía es rotulado a mano.
Claro, todo esto es rotulado a mano, ¿verdad? Así que bueno.
¿Quieren un truco para darse cuenta cuando el rotulado es a mano o no?
A ver.
Agarren, comparen las letras E y vean cuando no coinciden, es probablemente que sea a mano.
Tenés razón. Ah,
Cuando la E es distinta en
no digo que otras letras no puedan salir distintas, pero la E es como una que es bastante
sí, no las patitas, no sé cómo decirle, sí, es verdad, varían de
hay unas
de
más YouTube. Cortitas, otras más largas,
igual justo acá se nota bastante que es a mano.
Acá estoy viendo en un globito, estoy viendo tres E distintas, así que sí.
¿Y tu puntaje ese?
Entonces es un 7-5, como Chris, o sea, no es una cosa que mueve la peluca, pero bueno, el sí punto, el medio punto extra porque de cariño.
Bien, bien. Bueno, yo arranco por la tapa. La tapa es una piña en la cara, súper efectiva, con un traje original.
Sí.
Muy original, pero que te das cuenta que esto es un Green Lantern.
Sí.
Bueno, también tiene el anillo, ¿no? Capaz que sin el anillo no es tan claro, pero... Y el traje, que después lo vemos mejor al final del cómic, porque recién lo diseña al final del cómic,
sí.
Es un diseño súper limpio, súper efectivo, sin los vicios de los 90.
Exacto.
Quizás los guanteletes y las botas así como medio aparatosas es lo que más llega. ¿Y pero el podría haber sido mucho peor?
Sí, totalmente. Sí. No tiene nada así.
No,
no
tiene chaleco.
No tiene chaleco, no tiene
pouches. O sea, mantiene la estética del Green Lantern de tener un uniforme, a partir de Hal, ¿no? De tener un uniforme limpio y sencillo.
Sí, totalmente.
Limpio y sencillo. Que hasta algún Green Lantern puede elaborarlo más o menos. Guy Gardner, te estoy mirando a vos. Pero en general son como muy sencillos. Me encanta que arranca en media res. Acción, patapum, bate piña. Estás tan perdido como Kyle, como decíamos. El villano es re noventas. Pero también me sirve que te crees que Kyle es inexperto, pero que puede vencer a este villano que tampoco es un villano experto. Es un tipo que se robó un traje de Star Labs.
Sí, sí.
El arte, a veces las caras están un poco medio, pero cuando están bien, las expresiones tienen algo de Kevin Maguire.
Es verdad, bueno,
sí.
Miren la primera charla de Kyle con Alex, y ella hace unas caras muy, muy Kevin Maguire.
Sí, las caras de es re Maguire.
El arte en general es muy lindo. Es muy dinámica la acción, con excelentes diseños de página, como el doble splash original, y mejor aún todavía el doble splash de la cárcel, casi al final.
Sí.
Es bueno.
Es muy bueno.
Le da algo. A ver, retirándolo de Hulk, que era un tipo con problemas cósmicos y no sé qué mierda, esto lo baja muy a tierra, muy Marvel 60s. No llega a fin de mes, la novia lo raja, etcétera, etcétera. Yo sé lo que va a pasar después con Alexandra, ya lo dijimos. Igual, aunque no lo supiera, me preocuparía porque salen a la calle juntos y se dejan ver juntos.
Sí.
Eso es receta para cagada.
Ajá. Sí, es un pelotudo. Sí.
Y si sabes quién es, cuando aparece Mongul al final te meás arriba.
Uh-huh.
Sí. Porque este inútil se va a tener que enfrentar a Mongul.
Sí.
Un tipo que le ha dado de comer piñas a Superman, no sé. Se ve las manos con
y Superman. Que tiene que ver con todo lo que pasó para que él llegue a ser Green Lantern también, pero bueno, sí, eso es otra cosa. ¿Saben cuál es mi puntaje? Y es.
¡Wow!
Esto es un cómic redondo. Redondo por donde lo mires. Es perfecto para introducir a alguien a Green Lantern o a esta etapa de Green Lantern. Y bueno, yo soy fan de Green Lantern. ¿Qué le voy a hacer?
Está muy bien.
Yo había leído algo de la etapa de Kyle, pero mucho más tarde. Esto no lo había leído. Y la verdad me entretuvo y seguí leyendo un ratito más. Está muy bueno. Y veo por qué se mantuvo tanto tiempo. Esta etapa, Ron Mars no sé cuántos hace, pero es un montón de números. Después llega no me sale este loco que estuvo en
Chadwick.
Yo leí la etapa de Chadwick ya en los 2000 y pico, pero estuvo unos cuantos años Ron Mars primero y después
181 números.
Sí,
de Ron, volumen 3.
Es un montón, o sea que son como 130 de esto. ¿Les parece que pasemos a las reseñas que nos ha dejado la audiencia?
Por supuesto.
Cris, ¿qué tenemos por ahí?
Bien, arranco por acá con Agustín de Agustín Dice Cosas, @bluesky.social, que dice, muy lindo número, lo había leído hace muchos años cuando lo editaron acá, o lo importaron, después de Crepúsculo Esmeralda, que creo que es lo primero que leí de Green Lantern. Me gusta que el número 50 es un número totalmente dramático y el 51 pasamos en historia mucho más ligera, con Kyle totalmente relajado y un villano de la Z que solo aparece en ese número. Todo con el mismo equipo creativo. A destacar. Me cayó muy bien Alex. Es una lástima que no la quisieran aprovechar más. Por lo que pasa después, entre comillas. Porque la dinámica entre ellos dos está buena. A él lo escribe muy bobo. Pero me gusta mucho que a ella la adora. Y lo dice, o lo piensa. Piensa en ellos como una power couple. O sea, como una pareja poderosa. Y es interesante eso. El arte está muy bien y me gusta mucho la splash page de la página 2 con los nombres del equipo creativo en el dibujo y Kyle limpiándose los brazos, los vidrios del brazo. El cómic arranca diciendo
Acá hay piñas, efectivamente. El traje nuevo también me gusta mucho, pic de los 90s, lástima que se lo muestra a Alex dándole la espalda. Le dejo un 9.
Che, 6 años estuvo escribiendo Ron Mars Green Lantern, es un montón eso, ¿eh?
Después en el número 119, creo que es, arranca, estoy viendo,
Jay Farber.
Farber, tal cual, y después a los poquitos números arranca Winnick.
Sí, Winnick tiene un par de años, no tanto. Fue su gran etapa que hizo Outsiders y Titans, estas cosas. Pero metió 3 años, también es un motor. Exiles en Marvel. ¿Saben cuántas veces apareció en total Om, el villano?
¿Cuántas?
Solo esta.
No, re desperdiciado Om.
¿Sos tan triste que no te quieren volver a usar?
Ah.
Ahí está.
Ya aparece.
Winnick arranca en el 129. ¿Y cuánto se va? Los 50 y pico creo que se van a pasar.
Sí. Y Mars venía hace rato ya también.
Claro, y Mars hizo 100... Ah, no, Winnick. Mierda, creo. No sé si
Winnick hace un montón también, ¿eh?
No terminó la serie, Winnick, me parece.
¿Sí?
De hecho, sí. No, espera. Mars vuelve en un momento. Bien, estoy chusmeando cosas. Mars vuelve.
Sí, en un momento vuelve Mars. Pero bueno,
no. Hay un par de cosas, no importa. Pero está, pero sí. Yo estaba justo chusmeando, veo el traje futuro, un traje más adelante acá, el que no estaba nada mal tampoco.
El de Ion.
Ion, sí.
Bueno, ese, ¿con qué reseña seguimos?
Perdón que no tengo el archivo a mano. Estamos. Gonzalo Silveira de Blue Sky nos dice: es el único número del que leí de Green Lantern, no está mal, pero no me enganchó. 5.
Ok, tranqui. Bueno, Lucho Shane dice. En Instagram, es un cómic icónico. La construcción y evolución en personaje de Kyle es único. Como recibe el poder absoluto y hace lo más obvio, un plan ridículo para volver con su ex. Me trajo mucha nostalgia, pero se nota que en su creación ya había una idea de hacia dónde iba el personaje, hasta llegar a su culminación como Ion 9. No sé si había una idea de dónde iba, pero bueno, puede.
Sí, para Ion es la etapa de. No sé si ya es Loarra o si es de Winnick o. Pero es el número 150 y pero pico, Winnick. Creo.
Para Mars sí, hace 86 números de Green Lantern y Winnick hace 35.
Okay.
86 números.
De momento.
Es un montón. Es un montón. Sí.
Un montón. O sea, son
casi 8 años. ¿Para qué?
Lucho, Chris, sí. Lucho dice también, contexto. Nunca había.
Perdón, este no es Lucho, este es Imperial y Bizcochos.
Ah, ok. Genial, bueno. Imperial y Bizcochos. Nos dice entonces.
Me apareció.
Genial. En vivo, producción en vivo.
Sí.
Imperial Bizcochos dice, contexto, nunca había leído cómics de Green Lantern, ni visto serie, ni película, ni lo tenía en mi colección de los superamigos Made in Brasil. Apenas lo que aparece...
Brinquedos Estrella era.
Sí, pero porque Estrella era la marca que hacía los juguetes.
Claro.
Bueno... Taca, apenas lo que aparece de refilón en la muerte de Superman, pero alguna idea muy básica creo tener. La tapa del cómic es bien estereotip, pero está buena de todos modos. Sería una gran remera, el dibujo del estilo de todos los cómics de DC de la época, que son los únicos que conozco, está bien. La historia nos presenta un impensado aún para el más progre wok de los escritores, un superhéroe diseñador gráfico.
Bueno, si está lleno de superhéroes periodistas y Steve Rogers era dibujante.
Steve Rogers, claro, el primer superhéroe era dibujante. El issue se lee rápido y ágil, ideal para el número uno, que de cierta manera lo es.
No, seguí ahí porque esto sigue siendo Imperio de Bizcochos, que esto es breve para él.
Claro, sí, es verdad, cierto, es Imperio de Bizcochos. Bueno, dice el protagonista: es un caíndo pelotudo importante, sí. Y el villano es más genérico que un malo de He-Man. También. Sí. Pero se puede hacer la concesión y apostar al futuro con todo eso. Igual fue divertido, le doy un 5 de 10.
Sí, yo le dije otra vez amarreteando puntos y me dice soy el Polino del cómic.
El Polino del cómic.
Comentario post-créditos. No hacen referencia al grupo del Parvadumus intergaláctico que selecciona a los Green Lantern ni se explica nada de origen. Pero para algo estarán los 50 números anteriores. No dicen nada de la alergia a los linternas de color amarillo. A Superman le afecta la quietud. La linterna verde luce bastante.
Una vez que
el lobo se cubre en vómito de una criatura amarilla o sale una criatura amarilla para pegar la Green Lantern. Cualquier cosa amarilla servía.
Dice, nunca le dieron el anillo a alguien daltónico.
No, bueno, pero se le dieron a alguien ciego. A Rod Lofal, que se transforma en el Sharp, sí. Un lugar que no hay luz. Claro. Sí, claro, justo este anillo, si seguís leyendo, vas a averiguar que este anillo no tiene la debilidad. Originalmente creo que no explican por qué, o no sabían por qué. Después les viene la idea de eso. También, dependiendo de qué origen tenga el número digital que leen, por ejemplo, el número digital que se consigue de DC Comics Online o de cosas online, incluso los legales, trae un pequeño texto que te explica lo que son los Green Lanterns y qué pasó antes, pero brevemente. Sí. Pero si no, como decíamos hoy, no tenés que saber qué está pasando. No. Está tan perdido como el propio Kyle.
Está muy bien eso, Juan. Sí. Bueno, decimos, Carlos López nos dice, jaja, muy buen número. Uy, no, pará, bueno, jaja, muy bueno ese primer número. Kyle Rayner, boludo pero simpático.
Es el como se llama, el consenso entre todos de que sí, Kyle es un pelotudo. Es un
pelotudo, acuerda, pero buena onda, sí. Un tipazo. Momento favorito, la cara de la novia al pensárselo si le acepta su plan o no. Sí. Buen comienzo, te da ganas de ver cómo sigue el pibe. Y si crece y madura un poco. Spoilerino, qué lástima que me dio el miliquito nuevo. Primera semana de laburo y te agarra el cogote mongul. Eso sí es estar meado por los dinosaurios.
Sí, el pobre 8
de 10. Sí, la verdad que...
Ahí te meo la Liga Jurásica ahí.
Tal cual.
La Jurassic League, quedó todo bien. Fede desconfiado. Pedígico, arroba de punto bluge, hice toda esa etapa y ese número en particular me encantaron cuando los leí de vid. Hace poco los releí en inglés y si bien el factor fascinación me armó bastante, siguen siendo cómics de lo más disfrutable. No dejo reseñar. No.
Eso es una cosa importante. A ver, estos cómics coinciden con la época que acá en Uruguay y en Argentina también llegan mucho los cómics de vid. Porque uh-huh. Nosotros de España, de 5, nos llegaban las obras de allá. Las obras de España llegaban a Argentina. Y las obras de Argentina llegaron a Uruguay.
Ajá.
Vid, en cambio, vinieron en masa, con el rotulado inmundo hecho a máquina que tenían, pero inmundo, y las gansadas como referirse a Wonder Woman como Marvila, como si esto fuera 1955. pero mucha gente pudo leer de corrido un montón de cosas gracias a los cómics mexicanos de Vid, a las traducciones mexicanas.
Porque Vid además se editaba mucho en tacos, en TPBs, que tenían varios números de cosas.
Sí, sí.
A veces, igual que 5, digamos, pero más.
O sea, esto no. 5 te recopilaba algunas cosas. Esto te decía, Superman se llamaba el título, pero sí. En vez de ser una revistita de 22 páginas, era una revistita de 60 y traía un número de Superman, un número de Man of Steel y un número de, ponele, Action.
Sí, ¿no? También, no digo, pero también tenías tipo, por ejemplo,
también tenías, yo tengo...
El acero y esas cosas que son...
Sí, yo tengo Panic in the Sky.
También lo tengo.
En TPB 5. Y como no, perdí parte de mis números de 5 de Crisis en Tierras Infinitas, después compré un TPB en inglés, ¿no? Tengo los últimos números en Vid. Y después tengo varias cosas post-regreso de Superman.
Claro, de Vid. Yo tengo, por ejemplo, cada cosa por eso tengo, bueno, lo que tengo a cosas de Lantern de esa época, tengo también de Vid y un cacho de el primer crossover con el universo Dakota y esas cosas.
Uf. Bueno, y la última reseña que tenemos hoy de Vicky, que deja en Instagram, miren lo que me hicieron leer.
Mi señora diciendo, esto es una mierda.
Es la primera vez que leo Green Lantern. Kyle me pareció un boludo.
Se repite el patrón. Estamos todos de acuerdo que Kyle es un boludo.
Pero supongo que su exceso de confianza en sí mismo, que lo hace ver como un nabo, es también lo que lo va a hacer ser un buen Green Lantern. Porque al fin y al cabo, de eso se trata su poder. Sí, un poco de tener poder de voluntad o autoconfianza. Le doy 5 de 10 Zeppelins. La radio está buenísima. Los quiero.
Grande, Vicky.
Entonces, tenemos. Acá estoy mirando, lo van a ver en pantalla, la cantidad de puntajes diversos. 33% de la gente le dio un 5. 22,2 le dio 7,7,5. 8 le dio un 11,1. 9, un 22,2. Y 10, 11,1. Igual, la mayoría está por encima del 7.
Bien.
Hay amargos que le dieron 5, pero no para tanto. Y el puntaje, el promedio es 7,2, 7,7, 7,7.
Es un 7, básicamente.
Sí,
muy bien.
Un lindo
puntaje, teniendo en cuenta, bueno, factores, está perfecto.
Sí. Y bueno, estamos llegando al final de esta edición de Nerdoteca, on time esta vez. Cierto que faltó Profesor Dinosaurio, que metió mucho chiste la otra vuelta, que estuvieron muy buenos, pero también nosotros nos explayamos demasiado discutiendo el cómic, que estaría bueno poder hacerlo más, pero la idea es que esto sea un poquito más. Nos vamos a quedar en los 90 para el mes que viene.
Ajá.
Pero nos vamos Redobles. A ir al Caballo Oscuro, a Dark Horse, para leer la primera aventura post-origen, post-primera aparición de Hellboy. Se trata de Los Lobos de San Augusto, una historia que primero salió publicada en partes en la antología Dark Comics Presents, en el año Dark Horse Comics Presents, del año 94, y al año siguiente salió recopilada. Son 60 páginas, es un poquito más largo lo que veníamos leyendo hasta ahora, pero es muy, muy manejable.
Súper leíble.
Lo hace el señor Mike Mignola en guión y arte, su propio creador, color de James Sinclair y rotulado de Pat Brusseau con un poquito de Mignola. Mignola hace alguna de las onomatopeyas y dibuja algún globo en este cómic. Pero es el primer, a mí es, ya les digo, a mí me encantó este cómic en su momento.
Es un gran cómic, es un gran cómic.
Vamos a ver cómo se sostiene hoy día. Hoy día. Así que bueno, les agradecemos a los que han dejado las reseñas, los invitamos a que nos dejen más, quizás alguna para este cómic que pasó, aunque no hayan leído a tiempo, pero sobre todo para Los Lobos San Augusto. Si no saben cómo conseguirlo, les decimos cómo, y nos volvemos a encontrar el mes que viene cuando volvamos a ingresar aquí en la Nerdoteca.
En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará de Perdidos en el Éter.